Hoy, en concreto, les hemos propuesto dos entrevistas centrales con los dos sectores que resultaron los más votados dentro del nuevo oficialismo del Encuentro Progresista Frente Amplio. Sobre las 7:30, dialogábamos con el senador José Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular, que se alzó con el 29,4% de los votos de izquierda. Y ahora el diálogo es con Asamblea Uruguay, que quedó segunda con 17, casi 18%.
El tablero político.
Le damos los buenos días al diputado Carlos Baraíbar, que de hecho será senador en la próxima legislatura, ya que era el primer suplente de Danilo Astori. Como Astori va a ser ministro de Economía, le corresponderá a Baraíbar ingresar a la Cámara Alta. Diputado, buenos días.
Buenos días, Emiliano, y a la audiencia de Perspectiva y El Espectador. Un gusto estar con ustedes.
Recordemos que Asamblea Uruguay tiene tres senadores, ¿verdad? Astori, Alberto Cid y Susana Dalmás.
Exacto, sí, sí.
A ver, alguna pregunta que ya le formulé más temprano a Mujica, quiero hacérsela a usted también. Veamos primero el resultado global de la competencia entre partidos. El Encuentro Progresista terminó teniendo lo justo para ganar en primera vuelta, ¿verdad? 50,7% con los datos provisorios. ¿Usted esperaba más, efectivamente?
Mire, yo la verdad es que le tengo mucha confianza en las encuestas. Yo dije en las giras por el interior que anduve que iba a esperar el jueves, que era la hora de la verdad para todas las encuestas, donde ya el dato que daban para ese día no podía tener modificaciones y íbamos a tener la confirmación dos días después, aunque sabía de que el propio resultado de las encuestas anunciado el jueves podía incidir en la conducta del electorado en los dos días que restaban. Y las encuestas dieron todas, incluso en la que en algún momento se manejaba con cifras interiores, como el caso de cifras, que el 50% se iba a obtener. Y eso a mí me dio mucha tranquilidad y los hechos lo confirmaron plenamente.
No, no, claro, se lo pregunto porque en definitiva también se hablaba de una intención de voto bastante mayor, ¿verdad? En algunas de las encuestas se llegaba a hablar del 55% o 56%.
Bueno, pero digo, creo que esas cifras fueron más bien casos aislados y no la generalidad. Yo estoy conforme con el resultado, no puede ser otro. La expectativa generada la incertidumbre del resultado, que hasta ahora ha llevado que la Corte Electoral no pueda proclamar oficialmente a Tabaré Vázquez, aunque sin duda, como usted lo dijo hace un rato, los votos observados, 700 y algo en 30.000, sin duda holgadamente se van a obtener. Pero esa situación, no debe olvidarnos que lo que importa es la competencia entre partidos y que una vez que están instaladas las cámaras y el funcionamiento del país, ese hecho de tipo de legislación electoral deja de ser relevante. Y 50% tener la mayoría absoluta es absolutamente resultado histórico, que no puede haber otra duda, que salvo los exitismos que nunca contaron con mi adhesión, puedan hacer pensar que este resultado no sea muy bueno.
Ya el hecho de que la izquierda accediera al gobierno en primera vuelta, y por lo tanto con mayoría parlamentaria propia, era políticamente un dato, una novedad muy fuerte y muy significativa. Da la sensación, dicen algunos analistas, que la población no quiso ir más allá de eso, que no le dio una mayoría aplanadora.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que yo siempre he dicho, un tema para otro día, Emiliano, analizar los efectos de la reforma constitucional. Se recordará la posición que Asamblea Uruguay y yo personalmente como negociador me tocó jugar en aquella ocasión, y me voy a remitir, si hablamos algún día del tema, a todo lo que dije en aquella época y no a opinar sobre la película ya vista.
Sí, recordemos que Asamblea Uruguay apoyó aquella reforma constitucional que el resto de la izquierda rechazó, argumentando básicamente que se trataba de una trampa, de un artilugio creado desde los partidos tradicionales para frenar su acceso, el acceso de la izquierda al poder, ¿no?
Bueno, la Asamblea Uruguay, como ha ocurrido siempre, votó por disciplina partidaria en contra, pero argumentamos, y yo personalmente argumenté, de que este era un proyecto de reforma constitucional que le servía al país, primera preocupación tradicional ya en nuestro sector Asamblea Uruguay, que iba a fortalecer el sistema de partidos, el sistema, no quiere decir a tal o cual partido, y de que, en definitiva, la democracia uruguaya iba a funcionar. Y contra lo que se opinaba mayoritariamente, en el plazo inmediato podía no favorecernos, pero que en el mediano plazo, creo que este es el mediano plazo, esa reforma constitucional nos iba a favorecer, porque sin duda obligaba, generaba dos situaciones básicas. Si bien derivamos un poquito en este tema, creo que lo voy a hacer brevemente. Primero, al encuentro progresista, por ejemplo, lo obligó a algo, a la amplitud. Lo obligó a que saber que su meta era, tenía que ser ganar en la primera vuelta y tratar de tener mayoría. Y segundo, que le va a permitir tener el gobierno, pero tener por lo menos la mayoría en ambas cámaras, que si bien no es la mayoría requerida para la resolución de todos los temas, y muchos importantes requieren mayorías especiales, es para funcionar ordinariamente el Parlamento luego. Pero la otra, que fue lo que también argumentábamos hace 7 años atrás, de que este proyecto de reforma constitucional fue un golpe al estilo tradicional de hacer política los partidos tradicionales, y fundamentalmente referido a dos cosas. Uno, a la eliminación de la acumulación por a la Cámara de Diputados, por sublema, con la eliminación de las famosas cooperativas, lo cual al estilo tradicional le dio un golpe de gracia, y la otra, la separación de las elecciones municipales de las nacionales, que hizo que toda la energía, que lo vemos incluso en este propio resultado, y que lo vimos muy claramente en la elección del 99, que pone el interior del país, fundamentalmente el Partido Nacional, esa energía política, esa dinámica política, está en las elecciones primarias, en este caso en el 27 de junio, y va a estar en las elecciones de mayo, pero no está en las elecciones de noviembre, cuando se eligen las cámaras. Estos dos factores han sido absolutamente decisivos para que el estilo tradicional de los partidos tradicionales tuviera un golpe de gracia. Pero como contrapartida o como hecho llamativo, genera que estas fuerzas políticas, si tenían la capacidad de renovarse, de funcionar como partidos políticos de una manera mucho más orgánica que era lo que lo hacían en el pasado.
Entonces, a partir de ese recuerdo que usted hace de los argumentos de la Asamblea Uruguaya a favor de la reforma constitucional, usted lo que hace es reafirmarse en la validez de la posición que en su momento tuvieron.
No tengo la menor duda que es uno de los factores gravitantes de haber llegado al resultado que llegamos, junto con otros, por supuesto, también importantes, la crisis, el proceso histórico de larga duración de crecimiento del encuentro progresista que ha ido ganando en todas las elecciones que ha disputado desde 1971, y una caída sistemática de ambos partidos tradicionales sumados hasta esta fecha. Todos los factores han concluido, pero el que generalmente no se utiliza con fuerza es el de la reforma constitucional, que por lo menos merecería un análisis en profundidad que a cuenta de mayor cantidad ya acabo de expresar.
Por último, para cerrar estas consideraciones generales, el nuevo esquema de gobernabilidad, usted, ¿cómo lo visualiza? Quiero decir, está claro que en principio la propia izquierda tiene una situación cómoda en el Parlamento al contar con mayoría directa, propia. Pero como usted mismo señalaba, para algunos asuntos eso no es suficiente. ¿Cómo van a trabajar y en qué medida ven posible entendimientos? No sé si para, no sé, coaliciones de gobierno o por lo menos para apoyos puntuales en temas concretos. ¿Qué imagina usted?
Bueno, mire, yo tengo muy presente la experiencia de Chile de los años 70, la viví muy de cerca, estaba viviendo en Chile en los años 65-70 y luego seguí muy de cerca este proceso, y siempre sentí como que el error de la Unidad Popular de no haber acordado con la Democracia Cristiana y el error no de Radomiro Tomic, que era el candidato a la Democracia Cristiana y un referente político para mi formación política, pero la mayoría que lideró en aquella época Luis Eduardo Ferrer Montalva, que tampoco lo quiso, generó que la izquierda quedara sobre el gobierno y se formara un bloque de oposición muy fuerte.
Recordemos que usted viene de la Democracia Cristiana, que desde esa perspectiva observó aquella experiencia de gobierno en Chile.
Era venía de la Democracia Cristiana, pero con mucha simpatía por la Unidad Popular y con muchos amigos de la Unidad Popular y muchos amigos que venían de la Democracia Cristiana y que estaban después de la Unidad Popular en aquella época y que hoy están en el gobierno de la Concertación, que eran compañeros de lucha de aquella época. Esta experiencia creo que ahí me da mucha tranquilidad, Cabaré ha sido absolutamente concluyente, que va a ofrecer un gobierno, es el gobierno que ganaron los frentistas, pero para todos los uruguayos, ha dicho palabra más, palabra menos Cabaré, eso es un concepto que comparto plenamente, es un concepto esencial, el Frente Amplio no puede hacer, no puede creerse dueño del poder cuando el dueño del poder no lo es.
Está bien, pero ¿qué es lo que usted imagina como posible? Porque hay distintos niveles de acuerdos, distintas formas de participación, ¿qué imagina como posible? ¿O qué visualiza como posible?
Yo ya hace unos meses en algún reportaje que me preguntaron esta misma pregunta, dije y digo lo mismo. Veo a Larrañaga jugado en una posición de centro que la ha reflejado en su programa, que es realmente una anécdota que no ha publicado, pero se la puedo decir. Ayer visitamos junto con el secretario ejecutivo de la COPAL, el mexicano César Humberto Delgado, los comandos del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y si bien el senador Larrañaga no estaba ahí en el edificio contiguo de la catedral, nos entrevistamos con el economista Otero, su principal operador, tengo dudas sobre el apellido, pero lo he visto en la televisión mucho, aunque no lo conocía personalmente, tuvimos una muy cordial entrevista.
¿Con el economista Ribeiro?
Ribeiro, corrijo, pido disculpas, se dice un lazo. Tuvimos una entrevista con él y nos entregó, le entregó a ellos y lo entregó a mí, aunque ya lo conocía obviamente, este programa, que Larrañaga dijo que era una copia, y sacando el episodio de su momento, una copia, tiene una capita diminutio por aquello de quién copió a quién, pero tiene el otro componente importante, que se supone que ambos son parecidos, y si ambos son parecidos, es posible trabajar conjuntamente en el Parlamento, e incluso no descartamos en el propio gabinete, recordemos y nunca olvidemos, que en el gabinete de la Intendencia Municipal de Montevideo, desde hace muchos años, creo que desde los dos gobiernos de Arana por lo menos, integra el gabinete de la Intendencia Municipal de Montevideo la directora de obras, que nada más y nada menos que un novel senador electo por el sector de la Arana por los 2004, que es el ingeniero Rupert Colón. Y esto ha ocurrido y ha ocurrido con absoluta normalidad.
¿Usted se refiere a la ingeniera Susana Galli, que es la esposa del ingeniero Long?
Me refiero a Susana Galli, que es la esposa del ingeniero Long. Así que este es un ejemplo pequeño, si se quiere, porque no es lo mismo el gobierno municipal que el gobierno nacional, pero no descartamos que frente a un ofrecimiento, después el Partido Nacional y el Partido Colorado tendrá la posibilidad de aceptar o rechazar, pero esa es la primera posibilidad. La otra es la colaboración en el Parlamento, que dicho sea de paso, ya las coincidencias con parlamentarios de Larrañaga, que eran minoritarios porque el herrerismo en el Parlamento actual es la mayoría emergente de la elección del 99, habíamos tenido significativas coincidencias en muchos temas de la vida política que nada hace pensar que ahora que son mayorías esas coincidencias se puedan dar. O sea, que con el sector de Larrañaga, la mayoría de sus parlamentarios no los conozco a todos, incluso muchos acceden a la Cámara por primera vez, pero esa es la trayectoria del sector y la veo muy posible. Otra cosa es lo que ocurra con el Partido Colorado, que ha asumido la oposición dura, tanto en lo que fue el gobierno durante estos años como en la propia campaña electoral. Yo creo que Julio María Sanguinetti, un hombre de larguísima trayectoria que todos conocemos, en el Senado y en la Secretaría General del Partido Colorado se prepara para hacer el control fuerte en la vida política de lo que haga el gobierno de Tabaré Vázquez. Por eso lo veo más difícil, aunque no lo descarto y comparto que Tabaré Vázquez también le haga el ofrecimiento al Partido Colorado, e incluso al Partido Independiente, para referirme a los partidos que están obteniendo representación parlamentaria.
Diputado Barayvar, hacemos una pausa y ya volvemos con otras preguntas.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Seguimos en perspectiva esta mañana en la entrevista con Carlos Barayvar, que será el primer senador de la Asamblea Uruguay en el futuro Parlamento, ya que figuraba como suplente de Danilo Astori, que no ocupará su banca para ser ministro de Economía en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Diputado Barayvar, mirando ahora hacia la interna del Encuentro Progresista Frente Amplio, resulta que Asamblea Uruguay, o sea, el sector que lidera el futuro ministro de Economía, termina ubicándose como la segunda fuerza dentro del frente, superando a los socialistas, que en 1999 habían sido los más votados. Asamblea Uruguay anda por el 18%, ¿verdad? Pero además, la distancia con el sector que quedó primero, el MPP, es menor a la que se esperaba a partir de las encuestas, es una distancia de 11 puntos, y si ahora consideramos sublemas, el sublema de Mujica y el sublema de Astori, los sublemas que conformaron o que integraron cada uno de los dos, quedan mucho más parejos también de lo que se aguardaba. Termina estando el sublema de Mujica en el 39% y el que ustedes integran en el 34%. ¿Cómo observaron ustedes estos resultados?
Ya no, me disculpo una cosita porque quiero que no se pueda interpretar como hecho político sobre las entrevistas de ayer. También nos entrevistamos en el Hotel Columbia con el escribano Stirling, que nos recibió de una manera muy cordial, muy amable, en la cual también dialogamos, como recién decía, la audiencia con el secretario ejecutivo de la COPAL, con el mexicano Sergio Humberto Delgado, a fin de invitar al Partido Nacional, al Partido Colorado, que junto con el Frente Amplio integran desde hace 20 años la COPAL, a que participen en todos los eventos.
Está bien, bueno, pero volviendo a la pregunta que yo decía, sobre cómo ha quedado la distribución de las fuerzas dentro del Encuentro Progresista.
Bueno, eso está en cuya ese tema, pero quería dejar la otra referencia porque no vaya a ser que pensaban que no había querido mencionar la entrevista nada menos que con el escribano Stipe. Siendo a su pregunta, bueno, también eso fue un tema que lo hablamos hace tiempo con usted, Emiliano. Yo dije en aquel momento, hará unos cinco o seis veces, de que la única polarización real que podía existir dentro del Encuentro Progresista Frente Amplio era la que se daba entre Asamblea Uruguay y la mayoría, digo, era un conjunto que lideraba el MPP. Esto mucho antes del ofrecimiento de Tabaré Vázquez a Danilo y la recomposición de esta relación muy sólida al día de hoy. ¿Por qué? Por la razón evidente de que era donde se habían dado las posiciones más diversas y fundamentalmente la gente se ubica en aquellos sectores que tienen la mayoría en cada uno de esos lados. Yo creo que ese elemento estuvo en el imaginario colectivo de ver que Asamblea Uruguay tiene un perfil distinto, bastante nítidamente distinto al del MPP, y la gente sintió que la trayectoria de Asamblea Uruguay, que no es de un día ni de dos, si nos atenemos a los 10 años de Asamblea Uruguay y a los 30 de militancia de sus principales dirigentes en el Frente Amplio 33, vamos a decir desde la fecha exacta, de que hay ahí una consecuencia, que también le reconozco con mucha fuerza al MPP en sus posiciones, que Asamblea Uruguay ha exhibido y que a la hora de optar por el voto interno, lo hace de una manera de buscar los equilibrios que convienen a la fuerza política, pero queriendo decirle que todo indica que ese escenario que pudo existir muy nítidamente hace unos 6 meses, hoy ha quedado muy diferente. No se borró en el escenario colectivo, la gente lo siguió viendo así, pero hoy estamos de cara al gobierno, hoy estamos con Danilo Astori en el Ministerio de Economía y Finanzas, y Danilo va a ser el ministro de todos los uruguayos, pero dentro de nuestra fuerza política el ministro de todos, el Frente Amplio, y como tal, trabajaremos buscando todos
pero estas votaciones que yo mencionaba recién, que implican para la gestión de Astori como ministro, por ejemplo, esto de los sublemas que yo le citaba, y el hecho de que, bueno, entre los dos sublemas, el que encabezó la 609 y el que integró a San Luis Uruguay, termina habiendo una proporción de 39 a 34. Para ustedes es importante. Mujica más temprano decía, los sublemas son artificiales, son simplemente acuerdos electorales para la distribución de las bancas. ¿Usted le asigna relevancia?
Mire, yo coincido con Mujica en esto. Nosotros, a más espacio, especialmente nosotros en Cambio Uruguay, y el sublema que formamos, dijimos que era un sublema técnico, era un sublema para lograr acuerdos electorales que permitieran acumular los restos. No le dimos connotación política, y a este fue el funcionamiento en el cual acordamos en la negociación de su lema y al cual yo me remito. Reconozco que la opinión pública, y usted mismo en alguna medida lo está insinuando, puede hacer referencia a otros significados. Sí creo que la opinión pública claramente, como lo venía diciendo hace un momento, vislumbró la conveniencia de los equilibrios internos y en definitiva nos dio un respaldo a Asamblea Uruguay que realmente considero muy importante y que era inesperado, yo diría, hace 6 meses atrás o 8 meses atrás, fruto de las circunstancias políticas que habíamos transitado en el 2002, las diferencias que habíamos tenido en algunos temas centrales, aunque siempre votamos por disciplina partidaria con el conjunto de nuestra fuerza, pero en el debate lícito y en la exposición de fundamentos de nuestras posiciones, lo hicimos y lo seguiremos haciendo en la esperanza de que la unidad no sea algo impuesto, sino que sea algo sentido y realmente vivido. Y en ese sentido quedó claro que nuestra posición tenía matices y que esos matices podían, no nos garantizaban ningún resultado electoral, que se dio en el momento final. Yo diría que el más alto índice de respaldo que tuvo Asamblea Uruguay en este año se dio precisamente el día de las elecciones. Ninguna encuesta le asignaba a ese respaldo, si bien todas reconocían una tendencia creciente de Asamblea Uruguay, ninguna le daba ese guarismo del 18% prácticamente que sostiene, que es un respaldo para Daniel Astori, sin duda, no era la misma cosa.
Ganan un senador, por ejemplo.
Perdemos a algún diputado en el interior, perdemos a Rubén Obispo, que era un compañero muy amigo, entrañable y gran trabajador en el departamento de Paysandú, mantenemos los dos en el departamento de Amaía y Agallo Canelones, y en el sistema binominal que en los hechos opera, en los hechos no existe en Uruguay, en el interior donde gana el que gana más en cada partido, era muy difícil acceder porque la mayoría de FP era muy sólida, y por eso, pero nos debió sacar, aumentamos también nuestra bancada a 6 diputados, y eso es un elemento que respalda, y es un respaldo, como digo, para Daniel Astori, que va a ser el ministro de todos los uruguayos y va a ser el ministro de todos los encuentristas y frenteamplistas.
La última pregunta, diputado. En estos meses que se inician, el encuentro progresista no solo debe preparar su gobierno, el futuro gobierno, también tiene que aprontarse para enfrentar otro reto que está muy cercano y que tiene importancia política muy significativa. Estoy hablando de las elecciones municipales de mayo. Al Frente Amplio le fue muy bien en el interior del país, ahí está una parte del secreto del triunfo. Quiere, por supuesto, convertir en intendencia Frente Amplista todos esos departamentos del interior en los cuales se ubicó primero, y menciono Salto, Paysandú, Soriano, Florida, Canelones, Maldonado, Rocha, pero además debe mantener la intendencia de Montevideo. Acá en la capital, esa carrera arranca con una posición muy cómoda para la izquierda, porque tuvo más del 60% este domingo, pero no está nada claro quién será el candidato a la sucesión del arquitecto Mariano Arana. En dos palabras, porque el tiempo se nos fue, ¿qué piensa Asamblea Uruguay sobre este punto?
Nosotros sobre candidaturas a nivel municipal no hemos hablado, fue la resolución del Frente de hablar recién después de esta fecha, recién después de octubre.
Bueno, pero ya pasó.
Y empezaremos a hablar recién mañana, se va a reunir el Consejo Político Nacional con Danilo, nos hemos tomado ayer y hoy un día de descanso, y mañana recién nos reuniremos y ese es un tema de la agenda. Pero quiero decirle, Miriam, tal vez sea una primicia publicitaria, periodística. Yo he planteado a distintos dirigentes del Frente Amplio, por eso lo hago con tranquilidad de haberlo anunciado antes, de que el encuentro progresista tiene un gran desafío, por delante de elegir con habilidad y capacidad sus candidatos a intendente y sobre todo ser muy prolijo en los procedimientos para la designación. Y cuando subrayo esto, quiero decir especialmente cambiando lo que fue la práctica que tuvimos en el año 99, que fuimos absolutamente desprolijos, y eso llevó a que en algún departamento, como, no voy a poner ejemplos ni nombres, pero que podíamos, que fuimos mayoría, luego perdimos la intendencia. Y creo que el sistema de elección de candidatos, de candidatos a intendentes del Frente Amplio, tiene que a su vez recoger lo que es lo previsto en los estatutos del Frente Amplio, que es un sistema que fue, yo trabajé en la comisión, representación regional del año 92 y conozco al detalle no solo lo que quedó sino lo que se discutió, de que nosotros en aquel momento 10, 12 años atrás decíamos y soñábamos o teníamos ya y soñábamos mantener la intendencia municipal de Montevideo, fue la que nos dimos un procedimiento muy prolijo para definición de la candidatura, y yo diría que no estudiamos, no digo que sea desprolijo el que se usó para todas las demás departamentales, pero no le pusimos cabeza porque en realidad sentíamos que el horizonte de esas intendencias no estaba al alcance de nuestras posibilidades. Yo creo que hoy ese tema debería ser examinado, yo creo que el Frente Amplio y el Encuentro Presidencial rápidamente deben decidir sus candidaturas, y yo hice una propuesta que la digo en dos palabras porque obviamente no puedo entenderme, que es muy parecida a la que el Frente Amplio con las correcciones del caso en función de lo que se elige, que usa el Frente para elegir el candidato intendente municipal de Montevideo y para elegir los candidatos a la presidencia de la República y el presidente del Frente Amplio.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir que es el plenario nacional el que en definitiva elige quiénes serán estas personas con una representación y una visión de carácter nacional y no como actualmente está previsto que sean los plenarios departamentales.
Ah, o sea que usted propone que el plenario nacional del Frente Amplio elija a los candidatos a intendente de los distintos departamentos.
Yo propongo con una iniciativa tomada en primera instancia por cada uno de los plenarios departamentales, que cada uno propone nombres, uno o dos, y son los que se elevan al plenario nacional para que el plenario nacional con una visión de conjunto elija los mejores candidatos. ¿Y por qué lo fundamenté políticamente esto? Porque, como pensábamos también hace meses que podíamos ganar la presidencia de la República, el tema de las intendencias deja de ser un tema de significación exclusivamente departamental, sin duda en primera instancia lo es, para ser un tema de relevancia nacional, en la medida de que el mapa político que se avecina a existir, el resultado electoral lo insinúa, aunque no lo confirma porque se lo va a elecciones de mayo, genera una situación donde yo en aquel momento pensaba que podía haber alguna intendencia colorada, pero digo, las intendencias del Partido Nacional conforman un poder departamental muy fuerte y que a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos de estos 5 años, donde eran de la coalición, explícita en algunos momentos, implícita en otros, pero de la coalición en definitiva, para resolver el tema de los recursos que el gobierno nacional debe prever en las intendencias. En la medida de que ahora serían parte de los dos polos, y el gobierno nacional en manos del Encuentro Progresista y los gobiernos municipales en manos de intendencias nacionales, muchas de ellas, hace que el reclamo de estos recursos se convierta en un tema político de primerísima importancia, no solo en el procedimiento que la Constitución prevé, sino en el monto y el riesgo de que el Encuentro Progresista tenga permanentemente un hackeo del punto de vista que la culpa de lo que no se hace en cada departamento sea que el gobierno nacional no le asigna los recursos necesarios. Este es un tema político de primerísima importancia.
Pero, por ejemplo, en esa filosofía del planteo suyo, para que entonces sea el plenario nacional quien resuelva las candidaturas a intendente del Frente Amplio en los distintos departamentos, falta un dato. ¿Usted entiende que en los departamentos hay que ir con candidatos únicos o que se puede utilizar el margen que la Constitución autoriza para dos candidatos, por ejemplo?
Me hace una pregunta importante con mucha historia. Recordemos
brevemente porque el tiempo se nos fue.
Sí, pero recordemos que el Frente se partió en el año 89 precisamente porque el Frente Amplio no aceptó llevar dos candidatos a la presidencia de la República, cuando era la idea que si Batalla y Cerelli hubieran sido candidatos los dos, ambos, como la Constitución lo permitía, no hubiera habido rupturas, por lo menos en ese momento. Yo pienso que la podría haber habido después de las elecciones. Esto es una referencia histórica.
Entonces, para mí.
Entonces, ese es un elemento que a mí me hace mucha fuerza. Pero también reconozco que esta norma loca que era otra, me olvidé mencionarla cuando hoy hablaba de la reforma constitucional, está en la restricción que se hizo importante a la cantidad de candidatos de ser infinita, porque no había límites, a restringirla a dos, o poner al diluvio aritmético político que sean tres, ha restringido y racionalizado bastante. Y en estas circunstancias yo creo que el Frente, con esta capacidad que yo decía, este suplito de repensarse a sí mismo cuando las circunstancias lo exigen, yo creo que hoy el encuentro principal debe aceptar en determinadas circunstancias, tema que no ha resuelto todavía, las pluralidades de candidaturas, que en el mejor de los casos serían dos y eventualmente tres, si nosotros también nos plegáramos a ese procedimiento que yo no comparto, pero que existe y ya se usó por parte de otros partidos en las elecciones pasadas. Yo creo que debe habilitarse, aunque con prudencia, aunque con cuidado, estableciendo de que ese concepto básico de nuestra fuerza política, un programa, un candidato, una fuerza política, debe ser un principio rector y que también a nivel municipal debe existir. Pero creo que, por las razones que ponía hace un momento, la conveniencia de habilitar en determinadas circunstancias y para evitar, entre otras cosas, acciones muy fuertes, sea habilitado más de un candidato. Pero debo decirlo, a lo que dije recién, porque yo sé que los oyentes del interior me pueden estar, con esto me pueden estar calentando las orejas, y yo quiero decir, claro, dije que el plenario en última instancia, con una visión nacional donde participan todos los departamentos, pero también con una iniciativa que se origina en los plenarios departamentales, quienes proponen uno o dos candidatos, según a su leal saber entender, entienda, proveniente, y que sea con una visión de conjunto que se indica a los candidatos y con un fuerte respaldo de sus intendentes, no solo de su departamento, sino de la dirección nacional de nuestra fuerza política.
Diputado Carlos Araíbar, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
Adiós y un gusto verlo con ustedes y con la visita. Hasta pronto.